Ahora una pregunta. ¿Fue realmente importante la última semana de la vida de Jesús? Ahora Marcos, el escritor del Evangelio, seguramente sí lo pensó. Y un tercero del relato de Marcos está dedicado a una semana de la vida de Jesús. Y esto es lo que vamos a ver en esta serie, a los eventos sobre la última semana de la vida de Jesús. Y les voy a pedir que abren su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11. Ahora, si no tienes una Biblia, nosotros nos encantaría regalarte una en la sala de bienvenida después del servicio. Ahí puedes pasar, pero vamos a poner las letras en las pantallas enfrente. Marcos, capítulo 11. 11, comienza el versículo 1 diciendo, cuando se acercaban a Jerusalén. Entonces, paramos allí. Este es el principio de la semana que cambió el mundo. Pero antes de empezar, vamos a tener un poco de examen de dónde hemos estado. Ahora, comenzamos con el capítulo 1 de Marcos, que es el comienzo de las buenas nuevas acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, esto está dividido en tres partes. El primer acto, que toma lugar en Galilea, se habla sobre quién es Jesús. El segundo acto, en el camino, aquí se revela a sus discípulos lo que significa que Él sea el Mesías. Y el tercer acto, está en Jerusalén, es lo que toma lugar en Jerusalén. Y son los eventos de Jesús que llevan a cabo la obra del Rey mesiánico de manera inesperada. Y esto es lo que vamos a estar viendo, estas tres partes aquí, el primer acto en Galilea, el segundo acto que toma lugar en el camino y el tercer acto que toma lugar en Jerusalén. Ahora, los discípulos están confundidos en este tiempo, pero Jesús toma esta oportunidad para explicarles todo claramente a los discípulos. Ahora, capítulo 11 es como el entrar en Jerusalén y se inicia una semana llena de acción que cambió para siempre la historia. Ahora, antes de ir allí, quiero que pienses en algo tan importante que altera tu vida. Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué no puedes vivir? Es la pregunta. ¿Con qué no puedes vivir? Quiero que lo pienses. ¿Qué viene a tu mente con esta pregunta? Escríbelo, compártelo con alguien a tu lado. ¿Con qué no puedes vivir? Ahora, para mí personalmente, mi respuesta es la comida. Ahora, no estoy hablando prácticamente como reconozco que lo necesito para sobrevivir. Estoy hablando emocionalmente. Es como lo que pienso, lo que disfruto, lo que deseo. Ahora, me pongo a pensar en el filete de hamburguesa. Ahora, me recuerdo que estaba comiendo mi filete de hamburguesa. Y se me cayó un pedazo y rápido fui y lo recogí del piso y me lo comí. Y me di cuenta que yo creo que tengo un problema, que estoy adicto a la comida. Ahora, ¿qué es para ti? ¿Con qué no puedes vivir? Porque eso es lo que adoras. Eso es lo que adoras. Pero tal vez me puedes estar diciendo, espera, Randy, ¿qué está pasando aquí? Ahora, mi respuesta realmente no fue tonta. No era la comida, fueron mis hijos, mi esposa, mi familia. Piensa en esto. Es otra forma de una pregunta que hizo Greg, nuestro pastor principal, que preguntó en el mensaje de la semana pasada, ¿hay algo más importante para ti que Jesús? Te desafío a pensar en tu carrera, en tu dinero, política, posesiones, reputación, sexualidad y estatus social. ¿Hay algo tan importante que no puedes vivir sin Él? Tan importante que lo adoras. Ahora, estoy hablando, cuando digo adorar, estoy hablando sobre adorar del corazón. Ahora, de lo que estoy hablando es de adorar algo que no sea Jesús, o adorar a Jesús y algo más. Ese algo, otro o algo más se llama ídolo. Ahora, seguidores de Cristo, todos somos culpables de esto. Y la adoración de ídolos no es la forma en que debería ser. Y recordemos lo que habla la Biblia sobre los ídolos. Y ídolos pueden ser personas, lugares, cosas. Unas cosas que jalan nuestra atención de Jesús. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Y hoy verán en el libro de Marcos, capítulo 11, cómo Jesús y sus discípulos entran en Jerusalén. A partir de la semana que cambió el mundo, una escena de fiesta que finalmente aparece como debería ser en lo que respecta a Jesús y la adoración. Después de toda la humillación de Dios convirtiéndose en hombre, después de todas las dudas y el menosprecio de las multitudes y los líderes religiosos, después de todo el esfuerzo por ocultar su identidad como el Hijo de Dios, finalmente se le está adorando por lo que es. Pero ese no es realmente el caso. Las multitudes adoran a un Jesús de su propia creación, un ídolo. Y la realidad, nosotros hacemos eso muy seguido. Ahora mira conmigo en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 3. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Ahora, quiero que te imagines la escena. Jesús y los discípulos están llegando a Jerusalén, la ciudad sagrada, el centro del mundo judío, en el momento de la Pascua, una importante fiesta judía que celebra el Éxodo, la liberación de Dios de la gente de la esclavitud en Egipto. Y la ciudad estaba llena de actividad. Jesús da estas instrucciones muy detalladas sobre la adquisición de un burro a dos discípulos. Y En Marcos capítulo 11, versículo 4 a 6 dice, fueron, encontraron un burrito afuera en una calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Todo sucedió tal como Jesús lo dijo. Planificó cada detalle y le predijo precisamente con su presencia sobrenatural. Todo el ocultamiento de su identidad, todos los esfuerzos para calmar a las multitudes pronto habrían terminado y era el momento del principio del fin. Dice Marcos capítulo 11, versículo 7. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Ahora, hay algunos detalles significativos aquí. Jesús anduvo por todas partes. Aparte de estar en un barco, nunca lo vemos andar siempre caminando. Ahora, el animal en que viajaría a la ciudad para hacer su gran entrada como el rey de los judíos no era tan grande. Era un burro bebé. No está llegando en un caballo grande. Ahora, puede que no haya sido espectacular, pero sí significativo. Mire esta profecía o revelación del Antiguo Testamento acerca del Mesías de Israel. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna». Ahora, humilde. Al igual que la entrada de Jesús en la humanidad. Humilde, en un granero, en una familia normal y pobre. Él hace su entrada cuidadosamente, planificada en la ciudad, proclamando con humildad, «Yo soy tu rey». Nosotros ya conocemos esta historia. Ya conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Tal vez no sea espectacular, pero muy significativo. Ahora, este es un cambio dramático. Después de todos los eventos que hemos visto en el libro de Marcos, en lugar de advertir a sus seguidores, no le digas a la gente quién soy. Él está modestamente, pero claramente declarando con autoridad, soy el Mesías de Israel. Y el pastor Tim Keller dice, este momento revela el poder y el carácter de Jesús, declarando que es majestad y mansedumbre combinadas. Gloria infinita y humildad infinita, alteza suprema y personalmente accesible, completamente soberano, siempre en control y completamente sumiso a la palabra de Dios. La conjunción del león y el cordero. Todo el poder del león y la humildad del cordero. Así es Jesús. Tiene el poder infinito. Ahora, él tiene una visión diferente del poder. Ahora, sigamos el carácter de Jesús. Debemos de siempre querer seguir a Jesús y ser como Jesús. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Anote esto. Seguidor de Cristo, con humildad, llevarse como Jesús. Caminar como Jesús, ser como Jesús. Si te miras, te podrás dar cuenta si tal vez eres mucho como león y no tanto como el cordero. Ahora, con el Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios en ti. Pero también hay que tomar control sobre ese poder para ser como león, tanto como el cordero. Porque esa es la imagen que tenemos cuando Jesús está entrando a Jerusalén. Ahora Marcos capítulo 11, versículo 8 dice, muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Ellos prácticamente estaban creando como una alfombra roja para la entrada de Jesús. Ahora, así no es como César entraría a la ciudad. No es como Herod desfilaría. Ahora, en lugar de un desfile de Super Bowl, visualice un desfile de indigentes, pero de todos modos un desfile, y así como Zacarías profetizó, la gente de Jerusalén se regocijó al recibir a su rey. Ahora Marcos capítulo 11 versículo 9 a 10 dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban Hosanna. Y es una expresión hebrea que significa salva. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Ahora están conectando a Jesús con el gobernante político más grande de Israel. Hosanna en las alturas. Imagínate esta escena. Finalmente, ellos saben quién es Jesús, el Rey Mesías enviado a salvar. Él está a la altura de su nombre de pila. Jesús, el nombre hebreo, Yeshua, que significaba libra, rescata, el Hosanna, es Hosanna, el Salvador. En este momento es como debe ser. Desde Marcos capítulo 1 hemos estado esperando a que Jesús públicamente entra en su papel. Los discípulos deben haber estado tan emocionados. Finalmente las multitudes saben lo que saben. Sus predicciones deben haber sido erróneas. Está siendo recibido, no asesinado. Finalmente está siendo aceptado. Lo que la gente gritaba era tan cierto, pero tan confundido. Piénsalo. Están recibiendo a Jesús como un libertador político, alguien que derrocará la ocupación de Roma. Este hombre puede convertir el agua en vino, hacer que las personas ciegas vean y echar fuera demonios. Con ese poder, solo imagina lo que él podrá hacer al ejército romano. Están emocionados. Porque lo que están visualizando es como un boxeador entrando al ring, listo para luchar contra el enemigo. Ellos están adorando a Jesús en este momento, simplemente no el verdadero Jesús. Recuerde que tiene una visión del poder totalmente diferente y tiene un plan completamente diferente. No son nuestros planes, son planes diferentes. Ahora creo que somos más como los israelitas en la multitud ese día de lo que nos damos cuenta. Queremos que Jesús nos salve de nuestros enemigos políticos, extranjeros y domésticos. Queremos combinar a Jesús con el tío Sam. Ahora, queremos que Jesús nos salve de nuestros enemigos físicos, personas que nos hieren, enfermedades que nos destrozan, circunstancias que nos hacen sufrir. Queremos que un rey conquistador haga que la vida en la tierra sea mejor, más fácil, pero en cambio tenemos un siervo sufriente que hizo posible la vida después de la tierra. Jesús sufrió en nuestro lugar. Jesús usó su poder y autoridad para derrotar al enemigo, pero no al enemigo que ellos esperaban. Hay buenas noticias y es mucho mejor de lo que podríamos tener esperanza. Más adelante, en la semana que cambió el mundo, derrotará el poder de la oscuridad. Él pondrá el poder de nuestro lado en una batalla más épica, que no es solo terrenal, no solo física, es espiritual y eterna. Él derrota el pecado, al diablo y la muerte, haciendo posible la reconciliación, el perdón y la paz eterna. Y por todo eso, todo lo que Él ha hecho, Él es digno de toda nuestra adoración. Eso lo hace con mucho el más importante. Eso lo convierte en la única cosa sin la cual no podemos vivir. Entonces, confesemos nuestros ídolos y adoremos solo a Jesús. Quiero que anotes esto. Destruye el ídolo en tu corazón y adore a Jesús solamente. En Marcos capítulo 11, Él ha entrado en el ring con alabanzas y saldrá victorioso más adelante en la semana. Veamos el versículo 11 para terminar. Dice, Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Ahora, el lugar de culto y sacrificio judío, un lugar sagrado y religioso, un lugar dedicado a Dios, pero contaminado por los ídolos y el pecado. Allí está el templo. Eso es lo que es el templo en Jerusalén. Y dice, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Vuelva la próxima semana para averiguar qué sucedió el lunes al día siguiente, pero por hoy confesemos nuestros ídolos y adoremos a Jesús, el Dios que salva, como debe ser adorado. esos que ustedes que son seguidores reconocen quién es Jesús, el Hosanna, el Salvador. Y cualquier ídolo que esté ocupando tu mente, deja que eso acabe en este momento. Vamos a orar. Escucha tu mente, tu corazón, sobre cuáles ídolos están en ti, en tu corazón, y confésalos. Esta mañana pídele a Dios que destruya esos ídolos en tu vida. Pídele a Dios a tu necesidad sobre su gracia. Declara que Él es el Salvador, el Hosanna. Jesús, declaramos esta mañana que tú eres el Rey, el Hosanna. Declaramos que tú eres digno de toda nuestra adoración y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú puedes destruir esos ídolos que están en nuestros corazones porque no tienen significativo en nuestras vidas y nosotros no podemos vivir sin ti, Jesús. Tú eres el Hosanna, Hosanna, Hosanna y te celebramos en esta mañana. Te celebramos en lo alto. En el nombre de Jesús. Amén.